Quizás ustedes vieron días atrás la noticia y les llamó la atención. ¿Cómo es eso de que Amazon filma para una serie en Montevideo? ¿No es una empresa de comercio electrónico? Sucede que decir Amazon hoy y decir que Amazon es una empresa de e-commerce es quedarse muy corto. De hecho, desde Uruguay no accedemos directamente a esa funcionalidad de Amazon, salvo para comprar en el exterior. Y sin embargo, tenemos Amazon Studios filmando en las calles de Montevideo, tenemos acceso a la plataforma de streaming Amazon Prime Video, tenemos buena parte del contenido online alojado en servidores de Amazon Web Service, algunos tienen libros electrónicos modelo Kindle y alguno quizás tenga un Alexa, el altavoz inteligente y asistente virtual. Su dueño, Jeff Bezos, es hoy el hombre más rico del mundo, con una fortuna evaluada en más de 200 mil millones de dólares multiplicada durante el año de pandemia frente a los 113 mil millones que había tenido a principios de 2020. Entonces la pregunta cabe, ¿qué es Amazon hoy? Vamos a conversar sobre esto con nuestro columnista, Gustavo Galino. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien?
Buen día, Romina. Buen día para todos. Muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro. El otro día hablábamos de Alibaba, nos íbamos al gigante asiático. De alguna manera tiene algún correlato, ¿no? Estamos hablando de dos grandes compañías, pero ahora mirando a Occidente, a la que lidera en Occidente en esta materia. Pero, claro, yo mencionaba recién algunos rubros, ¿no?, que muestran la diversidad de Amazon. ¿Cuántos rubros abarca Amazon hoy, no?
Sí, es difícil acordarse de todos, salvo cuando lo tenés ahí anotados en un punteo. Y te vas acordando, ah, sí, mirá, Amazon también hace esto y hace lo otro, y hace de todo un poco. Y eso lo transforma en una empresa que bueno, tiene la capacidad, o ha tenido la capacidad en estos años de expandirse y de romper con un paradigma que quizás venía de antes o de otras empresas más tradicionales, que era esa cosa del foco, ¿no? O sea, focalizate en ser bueno en algo y ser el mejor en eso. Amazon y la experiencia de la historia de esta empresa y de lo que genera a nivel sobre todo del mundo empresarial, de la estrategia, del marketing, toda esa cuestión empresarial, bueno, marca obviamente una ruptura de ese paradigma y demuestra que hay empresas que pueden ser muy exitosas jugando en muchas canchas. También obviamente es una empresa que ha arrastrado y sigue arrastrando muchas críticas, que también ha tenido algunos escándalos, que para mí son normales, entre comillas, cuando hablamos de una empresa que está, como decía, inmersa en tantos rubros, claro, tan diversos como hacer una plataforma de streaming para entretenimiento, como todo lo que es el comercio electrónico, que ahora vamos a hablar de eso, que para mí es un fenómeno increíble, y ya sea para brindar servicios de los más variados en busca de algo que quizás de alguna manera también sustenta todo esto que estamos hablando, que es, bueno, cómo lograr con estrategias a largo plazo posicionar a la empresa como obviamente una referencia y cómo eso también impacta después en lo que pueden ser las políticas antimonopólicas, bueno, ¿no? Todo esto que se está hablando últimamente de cómo Google, cómo Facebook, cómo las grandes asociaciones de empresas, porque recuerden que, bueno, en el caso de Amazon también hay compra de empresas más chicas, o sea, hay como muchas estrategias entrelazadas, pero una gran estrategia que siempre es a mediano o largo plazo, que es, bueno, la presencia y el servicio siempre por encima de todo, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso.
Perfecto. A ver, yendo a los números capaz, hoy por hoy tendíamos a tenerla solo ubicado a Amazon en el comercio electrónico, pero hoy por hoy, ¿el comercio electrónico cuánto representa para la compañía? ¿Qué tan importante, bueno, es?
Sí, hay más allá del dato de si es el 50%, si es el 60%, que quizás son datos duros que bueno, que obviamente está bueno analizarlos y darlos. Hay una cosa que es una lectura de qué prioriza la empresa o qué ha venido priorizando y cómo vos decías en la introducción. En estos últimos años, sobre todo a partir de 2018, se empieza a dar el salto a nivel de lo que son los ingresos de la empresa o las ganancias, mejor dicho, de la empresa. ¿Por qué de repente las ganancias eran, siempre hablando entre comillas, porque estamos hablando de una empresa gigantesca de miles de millones de dólares, pero por qué eran más, digamos, modestos los ingresos o me corrijo, las ganancias de la empresa con respecto a otras que de repente desarrollaban negocios similares o que estaban dentro de esa categorización de las más poderosas del mundo. Bueno, por, justamente por la estrategia casi obsesiva de Jeff Bezos, de cual también vamos a hablar, por supuesto, de, bueno, de siempre estar reinvirtiendo en la propia empresa y en el propio desarrollo de todas las unidades, ¿no? Entonces, el comercio electrónico, que es el, digamos, la unidad madre, que viene desde sus comienzos y es el que da un poco la identidad a toda la empresa, fue una unidad que durante muchos años se fue apalancando en otras unidades y que al día de hoy probablemente ve como los modelos más exitosos a nivel de ganancias no son justamente los del propio comercio electrónico. Entonces, por un lado, la respuesta a tu pregunta es sí, es muy importante y sigue siendo de un peso gigantesco el comercio electrónico de Amazon y cómo es obviamente un líder en ese rubro y ha expandido sus negocios. Ahora vamos a hablar de dos o tres ejemplos muy interesantes de lo que ha hecho Amazon a nivel de innovación y demás para el comercio electrónico. Pero por otro lado, hay otras unidades de negocio que no son en el, digamos, en el global las más fuertes, entre comillas, a nivel de actividad, pero sí le están reportando ganancias mucho más importantes porque, bueno, son actividades que tienen, obviamente, una menor necesidad de inversión en determinados recursos, sobre todo en recursos humanos. Entonces, si pensamos en Amazon Web Services, que es la nube, bueno, sí. o también vinculado a la nube, porque está, por un lado, los servicios de Amazon Web Services y después está Amazon Cloud, esa unión de esos dos servicios, por ejemplo, le reporta ganancias a la empresa que son realmente muy importantes y que están ayudando a sostener y a profundizar ese otro modelo del cual yo hablaba, sin ser experto en la parte empresarial, por supuesto, pero sí viéndolo desde el punto de vista tecnológico, que es invertir todo el tiempo en llevar todos los procesos para la mejor experiencia del cliente al máximo, ¿no? Y ahora vamos a hablar, como les decía, de algunos ejemplos que tienen que ver con eso.
Está buena esa puntualización que haces de lo de Jeff Bezos, porque yo citaba recién los datos de la fortuna que tiene y demás. Hay mucho que lo tiene en acciones que reinvierte en compañías y demás, ¿no? Como esa es una de sus características, más allá de otros cuestionamientos que se le pueden hacer, que ahora entraremos en ellos, porque la firma como tal ha sido muy cuestionada y sobre todo últimamente, ¿no? Ha tenido algunas crisis desde ese punto de vista. Pero me parecía bien interesante ese tipo de servicio que señalabas, Gustavo, el Amazon Web Service, porque me la juego que es de los menos, capaz que de los menos conocidos para un público más general, ¿no? Tendemos a pensar, bueno, Amazon capaz que no lo teníamos. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de comercio electrónico, ahí estaba clarísimo. Kindle también, Alexa, capaz que es más conocido, pero esto es un servicio que va a ir vinculado a la nube y en 2020, miraba, generó 45 mil millones de dólares. Crece rapidísimo esta unidad de negocio, ¿no? Y claro, y tiene que ver también con el contexto, ¿no? Crece el comercio electrónico en el contexto de pandemia, pero también este soporte en la nube y el servicio que brinda allí también se está incrementando a pasos agigantados. Capaz que podemos explicar algo más, un poco más de en qué consiste este Amazon Web Service.
Sí.
¿Quiénes lo usan?
Sí, es muy importante explicarlo. Es básicamente el servicio que provee Amazon para el hosting de contenidos en la nube. El hosting de contenidos en la nube es básicamente almacenar sitios web, aplicaciones, ¿no? Todo tipo de cosas que existan en Internet, necesita un hosting. Amazon entendió que si se metía en ese negocio, un negocio que aparte vale la pena explicar, que está bastante fraccionado el mercado, o sea, ¿qué quiere decir? Quienes ofrecen el servicio de hosting, no hay un líder que digas, está súper acaparando, entonces ahí también Amazon ve una oportunidad, se mete de lleno, compite con Google, compite con otros proveedores, bueno, también la nube de Microsoft, o sea, está como de lleno metido ahí. ¿Qué inversión hizo? Bueno, obviamente una inversión en infraestructura de red para poder almacenar todos esos sitios y aplicaciones, gigantesco, 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 ahí hay una inversión muy importante, pero claro, después todo lo que es la inteligencia artificial, de todo lo que es la tecnología que está de alguna manera puesta en ese servicio, le genera un retorno increíble. ¿Qué servicios? están alojados, por ejemplo, para que se hagan una idea de la magnitud que tiene esta plataforma, bueno, Netflix, por ejemplo, o Airbnb, ¿no? Son dos de los ejemplos de las plataformas más grandes que están alojadas hoy en Amazon Web Services. Pero también hay un montón de otros servicios que están vinculados a otras plataformas, como puede ser WordPress o bueno, distintos proveedores de Internet para sitios y para micrositios o blogs y demás, que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que están realmente alojados en esos servidores, porque, bueno, directamente Amazon, digamos, es contratado a través de los terceros. Esto quiere decir, yo contrato un hosting X y ese hosting a su vez utiliza esa nube o ese servicio de Amazon. Entonces, es como decías vos, estás como bastante, pasa bastante desapercibido y a Amazon no le interesa realmente si pasa desapercibido o no, porque lo que le interesa es que de este negocio está generando una rentabilidad muy grande como la que vos estabas planteando, que de alguna manera, repito, vuelve y ayuda mucho a que ese crecimiento modesto, que yo digo siempre entre comillas, que venía teniendo la empresa, sostenido en los modelos de negocio, también entre comillas, tradicionales, bueno, con esto tuvo como un impulso muy importante que bueno, que se está viendo en esas cifras que vos manejabas.
Después de como tal, de Kindle y de Alexa, ¿Qué agregarías, digamos? Estos sí, bueno, ya los conocemos más, están más extendidos, pero ¿qué agregarías desde el punto de vista tecnológico y del futuro que tienen, ¿no?, en el mercado?
A mí me parece que el ejemplo de los digamos, dispositivos que son de la marca, o sea, que son fabricados
ahí está.
Amazon.
Porque tenemos Amazon. La pata, digamos, comercio electrónico, donde comercializa cosas de otro, y tenemos esta, ¿no? Amazon como fabricante también.
Exacto, me parece que esa pata y esa línea de negocio también es muy interesante, porque también habla de la visión, bueno, en su momento de Jeff Bezos, de decir, estas cosas son necesarias y pueden sostener o complementar el otro modelo de negocio. Entonces, tener en la tablet, en Kindle, un desarrollo que fue y es hasta el día de hoy bastante revolucionario. No había en el mercado un tipo de tablet como estas que se ofrecen. Y bueno, al fabricarla y al lanzarla al mercado también hay una cosa que para mí también es bastante, no sé cómo podríamos decir, paradójica, entre comillas también, que es que, bueno, Amazon, para los que no saben, comenzó siendo un sitio web de e-commerce de libros físicos. Ahí comenzó su negocio. Durante muchos años, sobre todo durante los primeros años del 95 hasta los 2000, y después pasar la crisis de la burbuja de Internet 2002-2003, que ahí sí empezaron a amplificarse los stocks y la variedad de productos, se dedicó directamente al tema de los libros. Y bueno, que después, varios años después, aparezca el Kindle como una posible sustitución del libro físico también, ¿no? Habla de esa visión y esa forma de darle complementariedad al tema. Después estará la discusión, que no es para hoy, de si los libros sí, los libros no, y cuánto realmente puede haber de sustitución en los formatos electrónicos. Pero bueno, el Kindle marcó sin duda un cambio y una ruptura del paradigma muy importante. Con el caso de los asistentes de voz, como puede ser Alexa y demás, ahí quizás no hay tanta novedad, entre comillas también, hoy estoy con las comillas para todo, no sé por qué, pero bueno, también como hacer la salvedad de que, bueno, había ya otros dispositivos del mismo estilo, pero bueno, Jeff Bezos también entendió que había mucho de futuro ahí, ¿no? Había mucho de la gente, hoy quizás no tanto, pero sí más adelante se va a ir acostumbrando cada vez a dar órdenes de voz y los sistemas cada vez van a ser más inteligentes de poder, a través de esas órdenes de voz, de repente hacer una compra, organizar un evento, calendarios, notificaciones, mensajes, ¿no? O sea, mandar un mensaje. Es decir, Alexa mandó un mensaje, te lo recito y vos lo mandás a través de una red social, ¿no? Todo esto de lo que se habla mucho sobre los asistentes de voz, que es un rubro en el que también, ¿no?, se abre todo un abanico de posibilidades que estamos, creo, todavía explorando, sobre todo en que la gente se vaya familiarizando con eso. Pero bueno, es interesante el fenómeno de que fabrican también y que se posicionan fuerte en algunos rubros con ese dato de fabricación. Esto también además lo han extendido a otros rubros, donde también hay algunos productos que van empezando a aparecer, lo cual también habla del nivel de información que tiene la empresa para después también tomar decisiones, que esto es una de las cosas donde también se habla mucho y se critica a la empresa por otra parte, que es, bueno, cuánto Amazon ha recolectado de gustos, intereses, búsquedas, perfiles de consumo de los usuarios, ¿no? O sea, si vos estás muchas horas en Amazon buscando y viendo y comparando y de repente agregás al carrito y después no finalizás la compra, pero quedó ahí y después o la finalizás, entonces ya sabés, y se va generando todo un archivo, un registro de cada usuario, bueno, imagínense eso multiplicado por los millones de transacciones. En 2018 fue uno de los récords de transacciones por día y se computaron más de 150 millones de artículos vendidos en un solo día. Probablemente ya ahora en 2021 esos números estén siendo superados fácilmente en algunas fechas concretas de esas que son de ofertas o de grandes descuentos. Entonces, bueno, imagínense todo eso llevado a información, a datos, ¿no? Y ahí volvemos a lo que decíamos, esa competencia o ese monopolio o esa presión como líder de mercado frente a otros servicios de e-commerce, que también es un tema no menor.
Nos queda mencionar Amazon Prime Video, ¿no? Que es la plataforma de streaming, y Amazon Studio, que es la productora audiovisual, que es la que yo empezaba citando porque ha filmado en Montevideo, por ejemplo, esas escenas que fueron noticia cuando vistieron al hipódromo con iconografías del nazismo, por ejemplo, ¿no? Que tanto dio que hablar acá en nuestro medio. Esa es otra pata también bien distinta a lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no?
Sí, y es otra de las patas que hay que ver, ¿no? Hay que analizar, sobre todo cuando se empiecen a tener más datos, sobre todo de la actividad de los primeros años, de la producción, por un lado, como decías vos, con ese Amazon Studio, y después con el uso de la plataforma que está vinculada al ecosistema de Amazon, que los usuarios que pagan una membresía anual tienen derechos sobre esa plataforma, que a su vez quienes tienen derechos sobre esa plataforma pueden ser usuarios de Twitch. De Twitch se acuerdan que hablamos, estos días se está hablando mucho de Twitch porque, bueno, han pasado algunas cosas, pero nosotros ya hace tiempo que venimos conversando sobre el fenómeno, y Twitch pertenece a Amazon. Entonces también los usuarios que tienen el Prime, esta suscripción anual o, bueno, mensual, dependiendo cómo lo quieran pagar, también tienen derecho a eso. Y esa plataforma de entretenimiento también está dentro de las, obviamente, más importantes del mundo, con grandes producciones, habiendo podido integrar sobre todo muchas series que son de éxito en el mundo, no solamente las de producción propia, en un modelo que tiene muchos puntos en común con Netflix. Y yo no me quiero meter más porque acá el experto en eso es Gastón González, no soy yo, pero sí me parece que a nivel de lo tecnológico y de las cuestiones que tienen que ver con la estrategia, si bien es una unidad que no parece ser de las que da más ganancia en el mediano plazo o en el corto plazo, está integrado a un ecosistema que Amazon también quiere potenciar, ¿no? Entonces, esto que yo decía, ya no es solamente tengo la membresía para poder usar los servicios premium para recibir productos que compre en la plataforma, sino que también puedo estar en Twitch, también puedo ver Amazon Prime. O sea, vas como teniendo un combo de opciones, y esa estrategia de ecosistema, que también la hemos visto en otras empresas, para mucha gente empieza a funcionar. En Estados Unidos realmente está muy fuerte. Ahora, quizás uno de los grandes desafíos para Bezos o para la empresa es estar más fuerte en otros mercados, ¿no? En Europa la presencia es importante, pero por ejemplo en nuestra región, como decíamos al principio, salvo empresas tercerizadas que se dedican a traer esos productos, haciendo intermediarios, no hay otra experiencia posible.
Gustavo, para terminar, ahora sí capaz que podemos hablar de las polémicas, porque, a ver, podemos decir, no todo es color de rosas, ¿no? Amazon ha tenido muchas polémicas por cómo trata, entre otras cosas, a sus empleados y cuánto les paga. Veía un mensaje de un oyente cuyo celular termina en 393 que decía: las condiciones laborales en Amazon son en general muy malas. No la vería como una empresa de referencia. La mayoría de los revenue de Amazon siguen siendo retail y advertisement. Como las empresas monstruos, Google, Facebook, etcétera, el producto somos nosotros, los usuarios. Además de sus políticas abusivas de competencia desleal con los vendedores, es una empresa bastante fea en varios sentidos. Sobre eso, a ver qué podemos agregar o por dónde querías mencionarlo.
Bien, me parece que el mensaje está muy bien, y yo quiero marcar una diferencia entre lo que es ver cómo es una empresa que tiene cosas de referencia por la tecnología, y acá quizás es importante hacer esa diferenciación. O sea, para mí Amazon, o para mí no, para los expertos en esto y para todos los que estamos en siguiendo los temas, Amazon a nivel de innovación, a nivel de tecnologización, es una empresa referente, y ahí no hay ninguna duda. Ahora, por supuesto que hay cuestiones, y las mencionamos al pasar y ahora las vamos a profundizar un poquito, que tienen que ver con el con el tema laboral, sobre todo en las condiciones laborales, sobre todo en las plantas de procesamiento de los productos, que han sido señaladas y que han generado, bueno, obviamente, un montón de movimientos. Y eso no hay ninguna duda también. Entonces, ahí hay que poner matices, ¿no? O sea, la empresa ha innovado y ha demostrado nuevos modelos de negocio donde la tecnología es protagonista, y eso es indiscutible, pero también está la otra parte. Entonces, me parece muy interesante también hacer esa salvedad. Y sobre todo una cosa que mencionaba el oyente, que es muy importante, que tiene que ver con la publicidad, que no lo mencionamos, pero que también fundamenta muchísimo el modelo de negocio. Si hablamos de los datos que se recaban de los usuarios y cómo eso también genera bastantes críticas, con el modelo de, sobre todo, productos sponsoreados, o sea, esto quiere decir, yo voy a vender un producto en Amazon y pago para que el producto se destaque. Es un modelo de negocio que ya también existe en otros e-commerce, pero bueno, Amazon mantiene también un gran nivel de ingresos en ese rubro más que en otros. Y eso ayuda también a que con la publicidad Amazon pueda sostener esto que yo les decía. Les quiero dar un ejemplo muy breve y muy visual de lo que pasa con Amazon. Amazon tiene a nivel del mundo una cantidad de plantas de procesamiento de los productos. ¿Esto qué quiere decir? Los productos del stock de Amazon llegan a una planta que muchas veces es equivalente a 6, 7, 8, 10 estadios de fútbol, o sea, un tamaño gigantesco, y ahí adentro, bueno, se procesan en distintas fases, 6 o 7 fases, dependiendo del tamaño de la planta, todos los productos que llegan y que después se despachan, ¿no? Entonces ahí hay un componente tecnológico en cada una de esas 6 estaciones, y a su vez el operador humano, por supuesto, que es el que hace, digamos, las tareas necesarias mecánicas que ayudan a darle un sentido a ese proceso. O sea, la planta no es 100% autónoma en absoluto, pero sí tiene un grado de autonomía importante, sobre todo en el armado del stock y en la, sobre todo, organización y jerarquización de los productos por tamaño, por rubro y demás. Entonces ahí, si ustedes se meten en algún video y buscan las plantas de Amazon donde se ve cómo se trabajan los productos, se ve cómo, bueno, hay un montón de tecnología, a veces de última generación, otras veces simplemente con buenas ideas y con buenos conceptos, equipamientos más básicos, pero que son útiles, y van a ver cómo esos robots también están funcionando y están ayudando a que la gente de repente, con Amazon y sobre todo con Amazon Prime, tenga un acceso al producto en 24 horas o 48 horas, no importa cuál sea que haya pedido, cuando hablamos de vuelta, volúmenes de stock muy, muy importantes. Entonces, bueno, me parece que también en eso es una empresa que es muy icónica, ¿no? En ese manejo de la increíble optimización de los procesos que tienen para lograr justamente poder manejar esa demanda y ser efectivo en la entrega del producto para cada uno de los usuarios que lo piden. ¿Qué hay atrás de eso? Por supuesto, obviamente, las condiciones laborales de las cuales podemos hablar, sí, que no son quizás el centro de la columna,
exacto. No, yo lo iba a mencionar simplemente por eso, porque últimamente ha estado muy en el tapete, ¿no? Los cuestionamientos que ha recibido por ese aspecto. Los trabajadores se quejan justamente de estos, de lo que son los gigantescos almacenes de Amazon. Nosotros podemos saber que comprar online y que compras online y que llega a la puerta de tu casa, pero en medio hay toda una cadena logística inmensa y bueno, y los cuestionamientos han aparecido ahí, ¿no? De personas que tienen que cumplir con determinados patrones de productividad, digamos, eso es lo que se le ha achacado a la empresa. Críticas que han aparecido de parte de conductores, incluso vinculados a todo lo que tiene que ver con la logística de Amazon, donde han tenido que hasta orinar en una botella, por ejemplo. Bueno, al principio la compañía lo rechazó esa información que dio un senador, si no recuerdo mal. Después tuvo que aceptarlo, diciendo que, bueno, que con la cantidad enorme de empleados hay algún caso en donde sí, y estaban preocupados por eso. Pero además, últimamente estuvo en el tapete porque hubo una movida importante, ¿verdad?, para generar el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos, pero la votación de los trabajadores fue negativa, y ahí también se habla de que la empresa, bueno, la presión que ejerció la empresa en ese sentido, hasta con publicaciones con bots y con trolls. Pero bueno, eso dará para otra. En todo caso, excede a DTI de Gustavo Galino, pero lo dejamos consignado porque también son aspectos que seguramente los oyentes hayan visto en los últimos tiempos, y me parecía interesante tu enfoque, Gustavo, de además de interiorizarnos en lo que ha venido haciendo y su capacidad de innovación, también eso que decías al comienzo, ¿no? De cómo ha cambiado la estrategia en cuanto a dejar atrás eso de hacer una cosa solo y especializate y focalizate ahí, sé el mejor en eso, sino abarcar toda la cancha, ¿no? Ahí fue bastante líder y marcó el camino, digamos, ¿no?
Sí, una cosa sobre eso, sobre la reflexión sobre el tema de las condiciones laborales, mientras vos repasabas algunos de esos ejemplos, y es lógico y es absolutamente visible que Amazon es una empresa que presiona muchísimo a sus empleados en términos de productividad, de efectividad y demás, eso no hay ninguna duda y no hay ninguna discusión. Eso también me parece que es un tema que culturalmente está arriba de la mesa cuando hablamos de las grandes tecnológicas, con la producción sobre todo de productos. Han habido escándalos, Apple ha tenido escándalos, hasta el propio Google ha tenido algunos escándalos sobre el manejo. Hay otra discusión muy grande hoy por hoy en Estados Unidos, en las empresas sobre todo, que tiene que ver con la cuestión política, se puede hablar de política en las empresas o no. Entonces abre un poco también la cancha hacia distintas problemáticas laborales que no son de la columna tecnológica, pero claro, que sí es verdad que afectan a la cultura y al ecosistema del funcionamiento de estas empresas, y que muestran también esa cara no tan positiva o directamente negativa.
Sí, tendemos a pensar en Silicon Valley y cómo trabajan de forma fabulosa los capos de la tecnología, ¿no? Y bueno, esta es la otra contracara de esos gigantes. Gustavo, gracias, como siempre. Un abrazo y nos reencontramos el miércoles que viene, ¿te parece?
Muy bien, un abrazo y muchas gracias. Nos vemos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mandanos un mensaje de texto al 555-11.